La salud en Onda Cero Cantabria.
Bueno, y en una noche como esta, previa a una jornada festiva, porque aquí en el occidente la fiesta, en occidente quiero decir en España, pues la fiesta ya saben que es Todos los Santos, ¿no? Pero que esta noche pues es una noche fuerte de emociones y las emociones son parte también de este programa. Y digo yo esto, lo relaciono, porque está bien, ¿no? A veces hasta incluso disfrazarse para abandonarse a uno mismo y mirarnos un poquito más al interior, ¿no? Fíjense lo que se me acaba de ocurrir a mí para saludar a Jesús Mier y sobre todo para el tema que nos pues aguarda hoy. Hoy vamos a hablar de la psicología transpersonal, que precisamente aborda eso, ¿no? Pues una mirada al interior de nosotros mismos. Jesús Mier, como saben, él es psicólogo clínico y es parte del equipo de Vidalia Salud aquí en Santander. Hola Jesús, buenas tardes.
Muy buenas y bueno, y nieblosas tardes.
Además eso, ¿no? Mira que nos acompaña la niebla en esta noche de Halloween. Oye, que decía yo que lo de disfrazarse, aunque vayamos por ahí, ¿no?, en plan aterrorizando, esto de disfrazarse también tiene su lectura, ¿eh?, psicológica, que también forma parte del despojarnos un poquito de todo y ser más nosotros mismos, a través en este caso del miedo, ¿no?
Bueno, y de reconocer algo que es un secreto a voces. Todos los disfraces que nos ponemos, que llamamos personalidad o nuestra manera de ser, en realidad son intercambiables. Y desde tiempo ancestral se sabe que cuando somos capaces de colocarnos determinadas máscaras, como el actor allá en los tiempos primitivos que subía al escenario, se colocaba una máscara y personificaba esa emoción que representaba la máscara, y a través de él todo el público vivía esa emoción y podía resolverla gracias a lo que estaba sucediendo en el escenario. Entonces, eso de reconocer que nosotros mismos hay infinitas posibilidades y que a veces basta con disfrazarnos adecuadamente y ser capaz de representar aquello que con lo que queremos jugar, pues descubrir que también tenemos eso en nosotros. Y una noche como esta, en donde está más permeable los dos mundos, como decían antiguamente, sabes que esta noche se llamaba la noche de Samhain para los celtas, y en estas latitudes en las que andamos se celebraba el año nuevo, el 1 de noviembre, porque realmente ahí empezaba auténticamente el invierno, por lo menos climáticamente hablando, ¿no? Aunque astronómicamente pues tendrá que llegar en diciembre. Y a la vez empezaban esas noches las más largas del año, donde también nuestros fantasmas interiores se podían hacer más presentes. Entonces no es mala manera de conjurarlos, no, el hacerlos explícitos con máscaras y jugando, ¿no?
Pues los ha explicado muy bien, Jesús, valga para todos aquellos que nos están escuchando y están a punto de salir a la calle, pues es el punto de reflexión. Bueno, la psicología transpersonal, que está cogiendo mucho auge en los últimos tiempos y queremos saber qué es. Sabemos que es una rama de la psicología que integra aspectos espirituales y trascendentes, y todo ello dentro del trabajo y la investigación de la psicología moderna, ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué es la psicología transpersonal?
La psicología transpersonal nació como cuarta fuerza, es decir, después del conductismo, el psicoanálisis, la psicología humanista. Ya había una necesidad de completar el mapa del ser humano que dentro de la psicología académica estaba limitado. Es decir, hay una parte de nosotros instintiva, ¿no?, donde pueden estar reflejados todos esos reflejos básicos que podemos aprender, y que desde ahí pues nos encontramos con muchos de los hábitos que dirige nuestro comportamiento, que es lo que sobre todo estudió el conductismo, que luego evolucionó incluyendo también la parte cognitiva, la de los pensamientos. Luego está pues la parte emocional y de nuestro inconsciente personal, que ahí en las teorías psicodinámicas desde el psicoanálisis pues se tuvo en cuenta también. Luego la psicología humanista nació como una necesidad de reconocer que el ser humano también tiene un impulso de autorrealización y es más que un saco de estímulo-respuesta, una caja negra de estímulo-respuesta, o un conjunto de pulsiones desde su inconsciente que nos hacen no poder evitar pues tener una neurosis más o menos elegantemente llevada. Y todo esto sumado al crisol de los años 50 y 60 y muchas investigaciones que se hicieron en en terrenos de expansión de conciencia, y también cuando Occidente se empezó a abrir a otras formas de conocimiento ancestrales como el yoga o la meditación zen, dio origen a la necesidad de incluir dentro de la psicología este aspecto pues de, más relacionado con la conciencia y con las dimensiones espirituales y con abrirse a otras realidades trascendentes en el ser humano y poder estudiarlas pues también desde la visión científica que está detrás de la psicología.
Bueno, en definitiva, hablas de esa cuarta fuerza, ¿no?, para completar el mapa, ¿no? La psicología nos ayuda a muchas cosas, a comprendernos, a entendernos, a solucionar problemas, a desarrollar nuestras emociones, pero que estamos hablando de desarrollo personal y de desarrollar nuestro potencial humano. O sea, parémonos a pensar un poquito, ¿vale?, y ver qué posibilidades nos ofrece, ¿no? ¿Qué beneficios podemos obtener?
Mira, sin ir más lejos, podemos poner un ejemplo muy reciente. Desde tiempo ancestral se utilizan técnicas de meditación para abrir en nosotros ese aspecto de lo que podemos llamar el observatorio, ¿no?, nuestra parte consciente, como ese eje desde donde podemos contemplar con distancia nuestro mundo de emociones y pensamientos y lo que sucede en nuestro cuerpo, y desde ahí coordinarlos y dirigirlos y entenderlos de verdad con neutralidad. Pues ese trabajo de llegar a nuestro aspecto consciente a través de técnicas de meditación lleva presente en el ser humano desde hace miles de años, y la psicología lo había ignorado. La psicología transpersonal lo incorporó, y curiosamente desde hace unos años incluso la psicología más académica, la cognitivo-conductual, con entusiasmo lo ha asumido, dándose cuenta de que es la única estrategia que realmente puede servir, por ejemplo, para intentar manejar un trastorno grave de personalidad, o también para poder sobrellevar muchas situaciones de estrés que tienen que ver con una incapacidad de manejar los pensamientos. Ahora, estas estrategias de atención plena, de trabajo con conciencia plena, que el término inglés es mindfulness, de repente se han puesto de moda como si fuera un descubrimiento de hace 4 días, cuando es algo que lleva trabajando desde tiempo inmemorial. Pues igual que esto, hay muchísimas herramientas que se llevan investigando desde tiempos ancestrales, que hasta ahora se habían ignorado porque parece que había que volverlo a inventar todo desde cero, desde la psicología. La psicología transpersonal pues consideró que ya había mucho investigado y que había que incorporarlo, ese sí, despojándolo igual del adorno o de la forma que pudiera haber quedado caduca, y quedándose con la esencia y a su vez pasándola por el tamiz de la investigación.
Háblame de las estrategias. A ver, bueno, vamos a ver, háblame de la ruta de los 7 portales. ¿Qué es esto?
Bueno, la ruta de los 7 portales es un modelo de viaje interior diseñado desde una escuela pionera de psicología transpersonal en este país. En los años 80, que bueno, apenas se conocía todos estos temas en España, ya surgió una escuela donde se juntaron profesionales que venían de distintos ámbitos, de trabajo psicológico y también de yoga, de la meditación zen, de otras corrientes, e intentaron hacer una escuela de psicología transpersonal investigando e integrando todo ese conocimiento, todo ese bagaje que desde tiempo ancestral ya nos acompaña. Entonces, uno de los muchos modelos que se utilizaron para hacer este viaje de autodescubrimiento fue esta ruta de los 7 portales, que es una síntesis de lo que las principales tradiciones y escuelas contemporáneas de conocimiento del ser humano han ido legando. Y además es un modelo que juega con una metáfora que en Occidente pues nos es muy cercana. Desde antes, pero mínimo desde Homero, se relaciona el viaje interior, o se intenta describir el viaje interior en plan simbólico, hablando de él como si fuera un viaje externo, como Ulises queriendo regresar a su anhelada Ítaca y que pasa por distintos territorios que realmente son paisajes también de sus emociones y de su propia experiencia, ¿no? Entonces, este tipo de metáforas pues en la Escuela de Navegantes se utilizaban, pues bueno, primero para meter un componente, vamos a decir, metafórico, artístico y de juego, porque a la hora de ir más allá de lo que conocemos, a la hora de aprender a manejar mejor nuestro pensamiento, de desarrollar nuestra voluntad, de trascender esos programas que llamamos pues nuestra personalidad, que a veces nos atan porque no podemos manejarla, sino que somos autómatas en sus manos, pero aún se puede ir un paso más allá de esto, también a la hora de trabajar con nuestro mundo emocional, o sea, a la hora de ir recorriendo todos los aspectos que somos, una manera muy muy bonita de hacerlo, que nos da esa distancia para que nos sea más fácil abordarlo, es pues sumergirnos en un viaje mítico, como en este caso en la ruta esta que pasa por esos siete grandes pasos, desde el trabajo con la energía, con la pureza, con la verdad, con la voluntad, con la personalidad, con el corazón y con la confianza, o con la comunicación o la conciencia, y por qué no, hasta llegar a la libertad sobre nuestros condicionamientos, que sería la meta de cualquier terapia psicológica.
Ya. Bueno, la pureza, la fuerza, dices.
Pureza, verdad.
Me gusta a mí que esto de como estrategia, ¿no?, de tomar distancia con cosas que nosotras tenemos, que nosotros tenemos, otra cosa es cómo lo manejemos, ¿no?, y que nos autorreconozcamos, un mal funcionamiento en su utilización.
Claro. Ya me hace parte de una metáfora que a mí me hizo mucha gracia en su momento, ¿no?, que todos los viajes empiezan en una ciudad que se llama la ciudad laberinto, porque es a veces ese laberinto en el que nos encontramos metidos, esa sensación de que no hay más allá de lo que conocemos, pero algo en nosotros pues anhela encontrar su lugar en el mundo, salir de la confusión, descubrirse a sí mismo, encontrar la paz. Pues efectivamente, más allá de esta ciudad laberinto, esa realidad consensuada que es limitada y limitante, se abre un universo inmenso donde podemos encontrar pues grandes joyas, en concreto encontrarnos a nosotros mismos, que es la principal joya, y aprender a manejarnos a nosotros mismos, que es la mejora de las habilidades que podemos aprender. Entonces, más allá de la ciudad laberinto hay un amplio mundo, y hay viajes como siempre esperando, ¿no?, y algunos de esos pues los tenemos en a nuestro alcance, por suerte.
O sea que es la psicología transpersonal está especialmente indicada para aquellas personas, para todo el mundo, ¿no?, porque abarcará muchos ámbitos, ¿no?, de nuestra psicología. Claro. Pero está especialmente indicada para las personas que quieren, pero que no pueden, no saben experimentar un cambio profundo de sus vidas.
Claro, sí, y para todas aquellas personas también que quieren abarcar, a ver, todo ese inmenso conocimiento que lleva desarrollando el ser humano de sí mismo, que a veces, cuando se insiste tanto en que solo utilizamos un 5% de nuestra capacidad cerebral o de nuestra potencialidad, pues eso se está refiriendo a algo que es para todos muy evidente, que hay mucho ahí que podemos hacer florecer en nosotros, y que hay, por suerte, un bagaje inmenso que se ha ido recopilando a lo largo de las generaciones. Entonces, la psicología transpersonal no hace más que hacer como de psicología, o recordar esa psicología perenne que ya algún autor escribía en los años 50, siendo que hay mucho que podemos, muchas herramientas a nuestra disposición. Por suerte, en este país, curiosamente, como nos pasa en otros ámbitos, pues coincide que hubo una escuela que sigue funcionando, pionera de psicología transpersonal, que es esta que mencionábamos antes, que es la que se dio a llamar Escuela de Navegantes, por jugar con esta metáfora, y que curiosamente está ahí un montón de dinámicas que a lo largo del tiempo pues fueron muy muy valoradas, y que curiosamente fuera de este país, pues a mí me tocó, por ejemplo, ir a hacer algún curso en la línea esta transpersonal a Chile, que Chile fue uno de los países pioneros en el mundo de la psicología transpersonal en los años 60, o sea que nos llevan bastante
ventajas.
Pues se quedaron fascinados con las formas de trabajo de la Escuela de Navegantes, considerando que eran especialmente prácticas, vivenciales, y que además, pues bueno, también tenían ese punto divertido y creativo, que es una manera ideal de acercarse a lo mismo.
Bueno, pues la psicología transpersonal que nos ha ocupado hoy en nuestro espacio dedicado a las emociones, y sobre el que abundaremos, supongo que de una forma transversal también, en otros programas.
Podemos algún día introducirnos en algún cuento,
como el este
cuento nos sirve de viaje interior también a través de las ondas para recordarnos.
Ejemplos, ejemplos. Jesús, se nos fue el tiempo. Hasta el próximo lunes. Un beso.